Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, ya desde Jaca seguimos con nuestro magazine La Mañana en Jaca. Los saludos de Cristóbal Cabezas, actualizamos la información. Actualidad informativa que os contamos como siempre con el patrocinio de Federópticos Vale. Y arrancamos con el tiempo. Tenemos ahora mismo 9 grados e intervalos nubosos en la calle Mayor de Jaca. Hoy seguiremos con nubes y claros y máximas de hasta 11, vientos flojos de dirección variable. Atención al fin de semana, que cambia el tiempo y os lo contamos con detalle. Se prevén cielos cubiertos y posibilidades de nieve. La cota va a bajar hasta los 300 metros. De hecho, el gobierno de Aragón ha activado la alerta naranja por nieve y viento para mañana. Bajan las temperaturas y se prevén mínimas de 4 bajo cero y máximas de solo 2. Además, el gobierno de Aragón ha informado de que se pueden producir rachas de viento este fin de semana de hasta 100 kilómetros por hora en el Pirineo. Y por tanto, atención, no lo parece, pero esa es la predicción. Parece que en próximas horas, para mañana sobre todo, cambiará el tiempo con respecto al sábado y al domingo. Farmacias de guardia en Jaca Carmen Borau, en la calle Mayor 20, en Sabiñánigo María Pilar Serra, en la calle Serrablo 81. Actualizamos la información sobre la situación del CEPDI. Fuentes consultadas por COPE de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno han explicado que la federación está tratando de buscar una solución al actual problema del centro. La reunión que estaba prevista para hoy, reunión de la comisión de seguimiento, se ha pospuesto al próximo viernes, día 8 de febrero, ya que en la misma van a estar presentes responsables del Consejo Superior de Deportes que se van a trasladar desde Madrid a esta ciudad, a la de Jaca, para esta reunión que en principio será en Jaca, aunque tampoco está confirmado el lugar de la misma. Hay que destacar que los padres de los alumnos, si no se rectifica la situación actual, los alumnos del CEPDI, van a convocar una rueda de prensa, posiblemente el próximo lunes, para explicar todo lo que está pasando. Además, tienen previsto movilizarse si la situación se complica. No obstante, habrá que esperar a ver qué dice finalmente la federación y si nos emplazamos a la reunión de este próximo viernes, día 8 de febrero, con la presencia del Consejo Superior de Deportes. Asunto delicado y del que ya se ha puesto en conocimiento a los grupos políticos de la ciudad de Jaca. Estaremos, insisto, atentos a este asunto y os lo seguiremos contando en próximos espacios. El obispado de Jaca está a la espera de que en pocas semanas se concrete la firma de las escrituras para la venta del seminario. Hace algunos días os contábamos que la firma se realizaría en enero, aunque según nos confirman desde la diócesis, la firma se va a retrasar unas semanas. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos del Partido Aragonés, que ha propuesto que la unión de estaciones sea declarada de interés general en Aragón.
Esta propuesta tiene como objetivo acelerar todos los estudios previos que son necesarios para conseguir que este proyecto sea una realidad. Antonio Ruspira es diputado y concejal en el Ayuntamiento de Huesca.
Lo que pasa es que lo que nosotros queremos es agilizarlo. Y lo que estamos pidiendo precisamente es que se pongan las medidas necesarias para que se agilice, que se hagan todos los estudios previos, que se haga un tiempo récord, se declare como interés general, se haga una comisión gestora, se implique al territorio, se comparezca transparentemente en las Cortes y se haga el estudio de impacto económico para que seamos conscientes de la importancia que tiene este proyecto.
Se propone crear una comisión gestora con los diferentes sectores competentes en la materia y fijar también un calendario de comparecencias en las Cortes para informar del desarrollo del proyecto.
Xunta Aragonesista ha vuelto a denunciar la paralización de las obras de la autovía entre Santa Cilia y Puente la Reina de Jaca.
Dicen que constituye un claro ejemplo del escaso interés que tiene el Ministerio de Fomento y el Gobierno Central por esta infraestructura. José Luis Soro es el presidente de Xunta.
Algo que es una auténtica vergüenza el contemplarlo, algo que como la sensación que tienes es que es un monumento a la falta de respeto que se tiene desde Madrid a los aragoneses, de la falta de respeto que tienen el gobierno a los alcaldes y alcaldesas en Aragón, ¿no? Porque claro, saber que nuestros alcaldes, nuestros vecinos sepan que la autovía se ha paralizado porque se lo dice la empresa adjudicataria y no el ministerio, pues es sencillamente inadmisible, ¿no?
Soro ha recordado que el gobierno central hace caso omiso de las iniciativas planteadas por Xunta Aragonesista y que no piensa en las necesidades de los ciudadanos. Por otro lado, y seguimos hablando de carreteras, el Gobierno central prevé que la autovía de Huesca llegue por fin hasta la boca de los túneles de Mont-Repòs en 2 años. Lo hará con un sobrecoste de algo más de 55 millones de euros. Para su ejecución se simplificará el diseño del tramo más complicado, el del congosto del río Isuela, con el objetivo de retomar las obras en 2014.
El Colegio San Juan de la Peña de Jaca finaliza hoy la celebración de la Semana de la Solidaridad y lo hace bajo el lema Importantes somos todos.
Durante esta semana el colegio ha organizado diferentes actividades como exposiciones, proyecciones o talleres, actividades que continuarán durante la jornada de hoy. El objetivo de la Semana de la Solidaridad es promover valores esenciales como la solidaridad o la igualdad, pero no solo que los alumnos los conozcan, sino que sean capaces de actuar e intervenir directamente en su consecución.
Y como siempre nos hacemos eco de la información que siempre nos trae el Pirineo Aragonés los viernes. Hoy destaca en sus páginas interiores a los 4 nuevos académicos de San Luis. Se trata del director de esta casa de COPE Aragón, Javier Ferrer, que se suma a esta lista junto a Antonio Angulo, Juan Carlos Lozano y Antonio García Omedes.
Comienza el año con buenas sensaciones y acércate a las rebajas de Ceder Ópticos.
Toda la moda te está esperando, con descuentos de hasta el 50%. Tus monturas y gafas de sol a precios muy sugerentes.
Déjate llevar, ven a las rebajas de Ceder Ópticos.
Ceder Ópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Mañana sábado, match ball para el Club Hielo Jaca.
Así es, el conjunto jaqués jugará el segundo partido de semifinal por el título de Liga. La cita contra el Puigcerdà será mañana sábado en tierras catalanas a las 9:30 de la noche. Pepe Arbués, presidente del Club Hielo Jaca, ha explicado que el equipo tiene ganas de revancha.
Pero la plantilla está confiada y está con ganas de poder buscar la revancha en Puigcerdà. Sabemos que tenemos equipo para ganar. Pero en estos partidos de cara de perro que digo yo, pues puede ganar uno y perder otro. Y que si jugamos en esa línea de seriedad, pues podemos sacar la eliminatoria adelante independientemente de los factores que entran dentro del deporte y que luego pues te pueden hacer perder como nos pasó el sábado.
Por otro lado, en juveniles todavía no hay fecha para el segundo y tercer partido de las semifinales en sub-18. Choque que enfrentará al Barça contra el Jaca tras la victoria de los catalanes en el primer partido.
En patinaje, según adelanta COPE a esta hora, en abril, Jaca acogerá los campeonatos de España de patinaje de categorías inferiores.
Y a esto se añaden los campeonatos absolutos en diciembre. Además, Jaca acogerá en próximas fechas el campeonato de España de curling.
También tenemos fútbol, como siempre, los partidos del fin de semana.
La agrupación deportiva Sabiñánigo jugará el domingo en casa contra el Andorra a las 4 de la tarde. Además, el club rojiblanco ha incorporado a sus filas un nuevo jugador. Se trata de Fran Barroso, delantero y exjugador del Teruel. Con Barroso, el Sabiñánigo cierra el mercado de fichajes. Y por su parte, el Jacetano jugará en el campo del Belver el domingo también a las 4 de la tarde.
Y seguimos muy pendientes de la Quebrantahuesos Triatlón.
Octagon, la empresa organizadora, junto con la Peña Ciclista del Beis, se mantienen firmes en la celebración de la prueba el día 7 de julio. Por lo tanto, mantiene abierto el plazo de inscripción en la web oficial quebrantahuesos.com.
Bueno, pues mucho deporte, el mundo del fútbol protagonista, el patinaje, con estos campeonatos que vamos a tener durante este año en Jaca, fantásticos en patinaje o en curling. También el hockey, que decir, mañana se la juega el Club Hielo Jaca o la Quebrantahuesos Triatlón, que se mantiene en el 7 de julio. Paola, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
22 minutos faltan para la 1 en punto de la tarde.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Nos vamos a ir hasta Monzón porque esta tarde tenemos una cita muy importante muy cerquita de Monzón, en Barbastro. En Barbastro, en la sede de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se presenta esta tarde un libro de Chusa Garcés, Las Pérdidas Rojas. Va a ser una presentación muy especial y vamos a hablar con esta jovencísima escritora que desde luego promete una trayectoria larguísima. La oscense Chusa Garcés, que ya nos escucha. Chusa, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal.
Encantados de que estés con nosotros. ¿Qué tal todo?
Igualmente, muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar de tu libro, de esta escritora oscense, artista en definitiva. ¿Te consideras una artista de la A a la Z, no, Chusa?
Sí, soy una mujer creativa.
Muy bien, nos encanta. Bueno, digo Chusa Garcés, escritora, artista en definitiva, y digo que nos vamos hasta Monzón porque eres profesora de secundaria en el IES Mor de Fuentes de Monzón, ¿no?
Sí, Sí, allí paso mis horas.
¿Qué tal los alumnos? ¿Bien? ¿Dan mucha guerra? ¿Poca?
No, estoy encantada con los grupos que tengo este año.
¿Los tienes dominados o te dominan ellos a ti?
Dominados.
Muy bien, me alegro también. Bueno, Las Pérdidas Rojas es el libro, tu primer libro, ¿no, Chusa?
Sí, mi primer libro en papel.
Exacto, que se va a presentar para todos aquellos que nos escuchen y que quieran esta tarde acudir en Barbastro a la sala de exposiciones de la UNED. ¿En concreto dónde se presenta, Chusa?
En la sala de exposiciones.
Sí, ¿no? Correcto.
Con la exposición, sí, muy bien, Cristóbal.
Perfecto.
Creo que lo tienes todo atadísimo.
Exacto, yo la información...
Igual hasta vienes, ¿no?
Bueno, voy a intentarlo. La verdad es que tengo aquí un poco de faena, pero bueno, si acabo pronto, que no lo sé, ya veré si me puedo ir a escapar hasta Barbastro. Es, por tanto, en Barbastro a las 7:30 en la sala de exposiciones de la UNED, porque al hilo de la presentación del libro, Chusa, va a haber una serie de actividades como, por ejemplo, la presentación de una serie de fotografías que ahora mismo vamos a comentar. Desde luego, intentáis que no sea una presentación al uso, sino algo original, ¿no?
Sí, la presentación va a ser original en sí misma porque es teatralizada. Los personajes de mi libro, por cierto, son 20 relatos, ¿no? Algunos de los personajes van a salir, van a saltar las fronteras del papel y van a aparecer allí a contar su historia. Y
eso está bien, eso está bien.
Sí,
saltan del papel a la realidad. No, eso le gustaría a muchos personajes en este mundo, ¿verdad?
Sí, es la investigación sobre la metaficción, sobre los paralelismos que existen entre la realidad y ficción continuamente.
Ajá, desde luego, sí, sí.
Se cruzan.
Se cruzan constantemente, sí, sí. Y nos gusta, además, cuando leemos, realmente nos gusta que lo que estamos leyendo nos gustaría, ¿no? Que fuese verdad.
Sí.
O que por lo menos pudiésemos tener a ese personaje tan querido, ¿no?, o tan amado, que lo pudiésemos tener a la vuelta de la esquina. Eso sería ideal, ¿no?
Sí, sí, pues eso es lo que ocurre. También con uno de los relatos, como decías antes, Cristóbal, se titula Al otro lado de la muerte en castellano, aunque el título es en inglés. Uh-huh. Hemos montado una exposición a partir de la idea de la construcción del relato con un artista que se llama Roberto Santisteve. Planteamos la idea de llevar, pasar de la ficción, traspasar totalmente los límites del papel y saltar a lo que es la realidad. El relato habla de un artista que finge su propia muerte para crear una gran obra de arte.
Bien, bien, bueno, pues vamos a explicarlo bien. Es decir, uno de esos 20 relatos lo vais a trasladar a la vida real haciendo una recreación, ¿no?
Ya está hecha. La exposición es una exposición de fotos y también aún tiene obra pictórica. Entonces, en ella lo que hemos hecho es convertir el relato Al otro lado de la muerte en algo real, en algo que se toca, que se siente, que se ve, ¿no? En ese dolor, el artista finge su muerte, convoca a todos sus amigos y familiares al tanatorio. Uh-huh. Y a partir de los testimonios que dan los amigos sobre qué sienten en ese momento de separación con Roberto, hemos generado pues todos los testimonios fotográficos y los testimonios literarios sobre la recreación de ese proceso.
A ver si lo he entendido. Vamos a ver. Uno de los relatos, el autor finge su propia muerte y entonces sus familiares y amigos acuden al tanatorio, y en ese tanatorio es donde, bueno, se toman testimonios, tanto gráficos como de palabra, de lo que la gente siente por la muerte de su amigo o de su familiar, y esas fotos son las que hechas realmente se van
realmente,
a...
Sí.
Hechas realmente, claro, no es una ficción, sino esto es real. Esas fotos son las que se van a exponer en la sala de exposiciones de la UNED y es lo que vais a presentar, ¿no?
Sí, sí, así es.
Claro, y serán fotos muy, muy duras a veces, ¿no? El llanto, ¿no? La desesperación, la ira quizá, ¿no?
El dolor.
El
féretro con el cuerpo presente, ¿no? Como los amigos sienten y rodean y miran. Esas miradas cómplices dentro del dolor, hay también pues manos que dicen mucho, ¿no? Cuando alguien está pasando por un trance, alguien le coge, y esos pequeños gestos que se generan en estos sitios tan íntimos que son los tanatorios, porque al final no deja de ser un acercamiento a una historia íntima, una despedida íntima.
Es un tema muy delicado, pero que siempre se ha tratado, ¿no? En la historia del teatro, del cine, la muerte siempre ha estado muy presente, ¿no? Y en tu caso también, pues te ha parecido interesante tocarlo, ¿no?
Sí, el relato habla de la aproximación a la muerte, pero también habla del arte. Habla de qué es el arte, habla de cuáles son los límites de la ficción y dentro del arte, ¿no? Porque el protagonista plantea un dilema ético al engañar a todos sus amigos.
Claro.
y intentar generar una obra de arte a partir de un dolor.
Uh-huh.
Que es real. Entonces, claro, ¿dónde están los límites del arte? Los amigos al final, bueno, cuando los espectadores lean el relato ya se darán cuenta, ¿no? Pero hay uno de los amigos que se cabrea muchísimo.
No me extraña.
La razón.
La pregunta es si seríamos capaces alguno de hacer esto.
Ese es el planteamiento que yo lanzo, y me gusta lanzar preguntas, como la editorial que me ha publicado.
¿Qué se llama, por cierto, la editorial?
Pregunta.
Pregunta, bien. La verdad es que es un tema muy, muy curioso. ¿Seríamos capaces de fingir nuestra propia muerte con un objetivo? En este caso, el objetivo es una creación artística. Bueno, la verdad es que queda ahí la pregunta, ¿no? Yo no sería capaz, creo, pero claro, a lo mejor en otras circunstancias sí. No, esto es muy relativo, ¿verdad?
Sí, el artista lo plantea y lo hace. Y después, claro, obviamente tiene unas consecuencias, porque el dolor es dolor, partiendo de algo ficticio genera un dolor real y los amigos, pues como ya digo, se cabrean.
Sí, sí, se cabrean, es la palabra. Desde luego, si no te importa perder amigos, esto tampoco pasa nada por hacerlo, pero claro, porque luego después de esto, a ver qué le dices a tu amigo, a tu familiar, a tu tío, a tu madre, a tu padre. Ojo, ¿eh?
Hablas de arte, es lo único que puedes hacer, el arte que trasciende a la muerte.
Bien, sí, sí, sí. No, desde luego es uno de los relatos que es muy interesante, muy original y que desde luego algún día lo podrías llevar al cine perfectamente, ¿no, Chusa?
Sí, está la idea, estaba la idea de hacer un corto.
Ah, sí.
Y en ello estamos, la cosa se ha paralizado, pero sí, el proyecto era un proyecto, es un proyecto multidisciplinar que parte de la literatura, pero que a una fotografía, que a una técnica pictórica, porque el artista también ha generado obra pictórica titulada, hay una serie titulada Las pérdidas rojas a partir de del libro, que habla también un poco del color, se ve el color, ¿no?, la intensidad del color, porque el título es significativo. En mi caso, el rojo, en mi mundo cromático, el rojo es un símbolo claro de... Uh-huh. Del dolor.
Es muy impactante el color rojo y es el símbolo del dolor, según nos dices, ¿no?
Sí, en mi mundo cromático, sí.
Entonces, el libro se llama Las pérdidas rojas, el rojo está claro, ¿y las pérdidas por qué motivo?
Todas las pérdidas son rojas, como el dolor que producen.
Ah, correcto.
No hay antídoto que pueda...
Vale, las pérdidas siempre son rojas, por tanto, el título se resume en Las pérdidas rojas, ¿no?
Sí.
Bien, bien.
Hay una cita que es la que te acabo de decir, que es la que... da sentido al título.
Ah, bien, no lo sabía. Me lo podía imaginar...
Te lo tienes que leer.
Me lo tengo que leer, claro, ¿no? Me lo podía imaginar, pero no habría llegado a esa conclusión que el rojo es la clave, es el dolor, por así decirlo. Y evidentemente, como tú bien dices, toda pérdida es roja, según tu punto de vista. Perfectamente entendido. Vamos a ver, entonces son 20 microrelatos, uno centrado con el dolor. ¿Qué otros temas te ocupan?
Relatos y microrelatos, hay de los dos. Pues hay amor, desamor, muerte... arte, guerra, un poco de todo, y suicidio.
¿Y suicidio?
Pero visto desde un punto de vista un poco frívolo, solo uno de los personajes del libro acaba suicidándose.
Menos mal, ya que nos ponemos, ya que te pones a escribir, que sean pocos, ¿no?, los que mueren, ¿no?
Pocos mueren.
Siempre el amor y el desamor, esto no falla en un libro, la verdad es que son temas que a los escritores os gustan mucho.
Es que los grandes temas de la literatura son los que hay. No podemos investigar, podemos investigar con técnicas, con modos de contar, con visiones personales, pero más allá de los temas que ya plantearon los grandes clásicos...
Ellos ya lo inventaron, ¿no? Y hay que seguir su línea, ¿no? Muy acertada, sí, sí. Por supuesto, su línea. Bueno, 20 microrelatos, seguro que nos puedes leer alguno, ¿no? Algún relato o microrelato, lo que tú quieras, que te lo sabrás de memoria y seguro que nos puedes leer algún fragmento.
Sí.
Venga, adelante, Chusa.
Uno que me gusta especialmente, se titula El Acuario.
El Acuario. Bueno, pues siempre en directo, sintonía de Cope Jaca. Recordad, los oyentes, que esta tarde a las 7:30 se presenta en Barbastro este libro, Las pérdidas rojas, de Chusa Garcés. Son 20 relatos, uno de ellos es El Acuario. Adelante, Chusa.
Solo el pez espada sobrevivió a la tormenta de tu voz diciéndome que esta era la vez del adiós definitivo. Desde entonces, todos los peces flotan irremediablemente en nuestro acuario.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pero me lo tienes que explicar, ¿eh? Porque vamos a ver, el pez espada muere y luego hay un montón de peces muertos, ¿no?
Sí.
Pero no me he enterado. ¿Cuál es? ¿No hay moraleja? O...
Este es el micro y después el acuario tiene una versión ampliada. Entonces invito a todos los oyentes a que lo lean, porque en la versión ampliada pues cuenta una historia de desamor. En este caso.
Vale, o sea, el pez espada muere y es algo de desamor un poco, ¿no? Quizá.
Es un símbolo, este relato y el microrelato es muy simbólico, ¿no? Y entonces el acuario juega un papel importante dentro de una relación. amorosa.
Sí, sí, yo me hago una composición del lugar. El acuario es la vida y el pez espada rompe una relación y muere, por ejemplo, me lo pongo
bueno,
así.
Bueno, casi.
Será un poquito más complicado, yo es que lo he simplificado mucho, ¿verdad?
Pero bueno, pero el pez espada juega un papel importante y muere. El pez espada es un símbolo.
Sí, sí, bien, ahí lo dejamos, ¿no? Hay que, bueno, el misterio también es bonito, ¿no? Y darle vueltas a la cabeza un poco.
Sí, bueno, a mí cuando escribo me gusta plantear preguntas, bueno, vuelvo a citar a la editorial, porque creo que la literatura tiene que conmover, al igual que el arte, no tiene que mover por dentro, tiene que, sobre todo, no dejarte indiferente.
Exacto, esa es tu definición quizá del arte, ¿no?, de qué es el arte, ¿no?
Sí, el arte sería cualquier lenguaje simbólico que sea capaz de conmover. Y si es capaz de llevarte a la catarsis, pues ya es algo sublime, ¿no? A transformar algo dentro de ti, a que cuando alguien lea Las Pérdidas Rojas, diga, algo ha cambiado.
Claro, sí,
he pensado,
sí.
O tengo otro punto de vista, o me ha hecho llorar, por ejemplo.
Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que nos tiene que llegar al corazón, y puede ser a través de un libro, a través de una escultura. Desde luego a ti la televisión poco, ¿verdad?
¿Cómo lo sabes? Parece que
te conociese de toda la vida, pues
sí,
no.
Sí.
Intuyo que, por lo que nos cuentas, la televisión es justamente todo lo contrario a lo que nos dices, ¿no? Demasiado simplificación de las cosas, y tú piensas u optas por lo contrario, precisamente, ¿no?
No veo la tele, solo veo los informativos, porque, bueno, me parece que hay que vivo en un mundo... me gusta tener conocimiento de dónde vivo, pero no me gusta, o sea, no niego a la televisión.
Ya, pero fuera de los informativos no te llena, está claro, sí.
Creo que el mundo ofrece muchas más alternativas como para estar perdiendo el tiempo.
Alternativas como, por ejemplo, la de esta tarde en Barbastro, como os decía, 7:30, Las Pérdidas Rojas. Es tu primer libro, pero habrá muchos más, ¿no? Chusa, ¿estás preparando algún otro? ¿Tienes alguna otra idea en la cabeza o no te ha dado tiempo todavía?
Tengo muchas ideas.
¿Alguna que te guste? ¿Alguna que te gustaría plasmar?
Estoy en ello. Ahí tengo un proyecto... de colaboración con otro pintor, en el cual yo escribo y él pinta sobre lo que yo escribo y viceversa. Tengo la novela empezada, tengo otro libro escrito anterior al de los relatos, que no ha llegado a publicarse. Escribo una revista digital que se llama rondasomontano.com.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, hay cosas ahí como muy potentes, ideas que me seducen. Y que las capto y las guardo, ¿no? Porque seguro que en un momento dado eclosionarán.
A ti te pasa como a muchos, que la lista de cosas por hacer es muy larga, eterna, ¿no? Mejor dejar de apuntar cosas, ¿no?
Sí, por eso no me puedo morir.
Exacto, tienes que ser eterna, ¿no?
Lo inmortal. Único que puedo hacer es estar al otro lado de la muerte.
Bien, bien, como lo que nos contabas antes. Sí, esta tarde, que va a ser una tarde relacionada con la muerte, y al otro lado de la muerte puede ser un buen título de uno de los micro relatos que esta tarde nos va a presentar Chusa Garcés. Por cierto, todo lo de hoy, además, se va a acompañar con otra cita el día 16 de febrero, ¿no? Ese día también tenéis una performance, ¿no?
Sí, lo que contaba del proyecto, que ha ido creciendo, y bueno, en principio pues parte un relato literario, después se suma, está la parte fotográfica, la parte pictórica, y además hay una parte teatral, que es la recreación del proceso del artista de Roberto Santisteve. Hay una compañía de teatro que es Creativa Teatro de Barbastro, que lo ha montado y lo ha llevado a escena, en el cual, en el montaje, el actor, que es Vicente Rueda, lo que hace es recrear el momento de creación. Ese momento en el que Roberto tiene alguna dudilla, pocas, porque tiene las cosas muy claras, de sentir que está engañando y de cómo va a llevar a cabo ese proceso creativo para crear una gran obra de arte que él piensa exponer en el MoMA.
Vaya, bueno, pues con un objetivo muy largo, muy interesante, un reto espectacular y que desde luego animamos a que lo consiga. Por tanto, a ver si lo tengo claro, Chusa, para que no se nos olvide, esta tarde se presenta el libro, habrá una exposición que es la que hemos hablado antes, en la que veremos esa relación tan estrecha que tienen los seres humanos con el dolor, ¿no?, y con la muerte, ¿no?, y con los sentimientos, y ya el día 16 esta performance que decías ahora mismo tú, ¿correcto?
Correctísimo. La presentación del libro, bueno, puntualizar, nada. También será teatralizada y auguro sorpresas.
Fíjate, no vas a hacer una presentación al uso, ¿no? Tendrá que tener cosas interesantes.
Interes- interesantes y diferentes. Los personajes van a saltar otra vez.
Claro, por supuesto. Allí chillar lo mínimo que van a hacer, vamos, eso está claro. Bueno, Chusa, solo nos queda leer el libro, ¿no? Intuyo. Por lo que nos has contado ya, hay que sentarse un día o tumbarse un día en el sofá y empezar a leer.
Pues invito a todos los oyentes a que así lo hagan.
Por cierto, te esperamos en Jaca, ¿no? Con alguna presentación o en algún otro punto de Huesca, supongo que sí, ¿no?
Por supuesto, Cristóbal. Ya Jaca es un lugar interesante, ¿no? Hay muchos lectores.
Sí, mucha afición a los libros, desde luego, sí, muchas librerías y mucha pasión por la literatura, con lo cual...
Me encantaría.
Aquí sería también otra buena oportunidad para presentar este libro, Las pérdidas rojas, 20 microrelatos que la escritora alto-aragonesa Chusa Garcés va a presentarnos esta tarde. Escritora, artista, natural de Huesca y profesora de secundaria en el IES Mor de Fuentes de Monzón. ¿Los alumnos irán a la presentación? ¿Te lo han confirmado o todavía no?
Estuvieron en la de Monzón.
Ah, ya
fue
estuvieron...
algo muy, muy emotivo, te tengo que contar.
Sí, ahí. Claro. En Monzón, claro, presentaste el libro en Monzón y los alumnos ahí estuvieron
en
respaldándote, ¿no?
El libro de Monzón, sí, sí, vinieron mis tutorados, que son unos hijos adoptivos maravillosos, vinieron a verme con un ramo de flores, dándome una sorpresa fantástica, ¿no?
¿Con un ramo de flores?
Sí, muy grande, muy grande.
Claro, y seguro que no han suspendido, ¿verdad?
No.
¿Ves? Ya sabía yo. Muy listo. O sea, esta gente joven sabe mucho, me parece a mí, ¿eh? Así que los alumnos, antes de las notas, van con un ramo de flores a la profesora y, sorprendentemente, la profesora aprueba a la gran mayoría de los alumnos, ¿no?
Son muy buenos académicamente.
Eso es decir, buenos estudiantes, además, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, buenos chavales, buenas personas y también, pues, con un gran corazón, como demostraron con ese ramo de flores. Chusa, que vaya fenomenal la presentación de esta tarde, que haya mucha gente, que lo paséis fenomenal y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Cristóbal.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Tres minutos para la una en punto de la tarde. Saludamos a Gonzalo Lanaspa, es responsable de las pruebas en pistas de esquí de For España Automóviles Sánchez. Gonzalo, hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantados, Gonzalo, como siempre, de que nos cuentes cosas interesantes sobre el mundo del motor, sobre el mundo de las pistas de esquí. Y siempre para contactar con Gonzalo, para probar el Ford Kuga, tenemos este teléfono 91 de Madrid 768-6814. Repito, 91-768-6814. ¿Correcto, Gonzalo?
Correcto.
Hablamos de temas interesantes porque el Ford Kuga tiene unas prestaciones espectaculares. Hemos venido hablando en las últimas semanas del portón trasero, del sistema de tracción, del sistema SIM, del sistema de aparcamiento activo y hoy del sistema de detección de ángulos muertos, que esto también es muy importante, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, exacto. Bueno, como ya has ido comentando, todos los sistemas de estas semanas anteriores y hoy como novedad traemos el sistema de detección de ángulos muertos que nosotros comercialmente Ford le llama el sistema BLIS, ¿vale? B-L-I-S, le llamamos, ¿de acuerdo? Muchas marcas, este no es un sistema exclusivo de Ford, ni muchísimo menos, otras casas se lo vienen trabajando. Bueno, pues nuestro sistema se basa en el funcionamiento de los sensores de aparcamiento traseros del vehículo. Aprovechamos esa misma tecnología de tal forma que cuando un vehículo se nos queda en ese ángulo muerto, ¿verdad?, en autovías, en ciudades y demás, que es muy habitual, se nos enciende un testigo naranja de gran intensidad en nuestro espejo retrovisor. De tal forma que cuando nosotros vamos a mirar por el espejo, como lo tenemos en el ángulo muerto, no estamos viendo ese vehículo, pero gracias a los sistemas de aparcamiento traseros nos está detectando la presencia de ese vehículo y se nos enciende el testigo fuertemente naranja, de tal forma que ya nosotros no vemos el vehículo, pero sí vemos el testigo en nuestro espejo retrovisor, con gran intensidad, repito, encendido en el espejo, de tal forma que ya sabemos que tenemos un vehículo a pesar de que físicamente no lo estemos viendo, ¿no?
Claro, es muy práctico, ¿no? Porque te avisa con tiempo y puedes evitar el problema, ¿no?
Sí, la verdad que está evitando bastantes accidentes, que son lo que le digo, en autovías, en cambios de carriles en ciudades y demás. Es más habitual que tenemos ese caso, ¿no? Que se nos pone un vehículo en el ángulo muerto, no lo vemos, nosotros vamos a tomar la posición del carril y podemos tener un accidente o un golpe. Pues bueno, pues con este sistema, que lo que te digo, no es un sistema adicional a otro sistema, sino que aprovecha la misma tecnología de los propios sensores de aparcamiento traseros, nos va detectando ese vehículo y se nos enciende el testigo con la intensidad en el espejo retrovisor.
Perfecto. Bueno, pues el sistema de detección de ángulos muertos hoy es la perla que nos ofrece Gonzalo Lanaspa, el responsable de las pruebas en pistas de esquí de For España Automóviles Sánchez. 91-768-6814 es el teléfono para contactar con Gonzalo para probar Ford Kuga o otro tipo de coches, sobre todo el Ford Kuga en pistas de esquí. Gonzalo, gracias. Hasta la próxima.
Venga, gracias. Que vaya bien. Un saludo.
Llegamos a la 1.